Somos los microprogramas radiofónicos de los alumnos de la Cátedra Taller Radiofónica 1 de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Ellos han sido premiados en las quintas jornadas universitarias denominadas La Radio del Nuevo Siglo. Equipo de Cátedra. Profesora titular, Adela Domínguez. Profesora asociada, Lidia Gómez Brun. Profesora adjunta, Silvia Pérez Torres. Jefa de Trabajos Prácticos, Rosa Amin. Operadores de Radio, Luis Bonatti y Sergio Uriza. Primer premio, categoría Entrevista de Personalidad a Emiliano Villalobos por su trabajo titulado Tito Oliva, músico y compositor.
Es un placer para nosotros tener aquí a un músico con tanta trayectoria. Estimada audiencia, es un honor presentarles a uno de los jazzistas y compositores más reconocidos de la región. Con ustedes, nada más y nada menos que el señor Tito Oliva. ¿Cómo se encuentra, Tito?
Me encuentro muy bien, muy feliz, muy contento, produciendo música y pensando.
¿Cómo es un día hábil en la vida de Tito Oliva?
Empieza muy temprano. Comienzo mi día con una práctica. Yo practico budismo de Nichiren Daishonin desde el año 2004. Entonces mi día comienza con esa práctica. Después de hacer mis oraciones, comienzo con mi trabajo, que generalmente es poner a practicar el piano, poner a arreglar partituras, planificar cómo voy a organizar mis actividades. Después, mi día también se reparte en el dictado de clases, en el departamento de música, y generalmente a la tarde, noche, me gusta caminar, andar en bicicleta, también practico yoga de vez en cuando.
Sabemos que se graduó de profesor de piano en la Universidad Nacional de San Juan. Asimismo y en simultáneo a su formación académica, ha sido miembro fundador del legendario grupo Pléyades y La Percha. Anteriormente a aquellos conjuntos, ¿ha integrado grupos que hayan sido de menor seriedad profesional?
El primer grupo que tuve fue el grupo Psique Urbarma en el barrio, con los amigos del mismo barrio. Y me acuerdo que el primer grupo se llamaba Mano, por las siglas un poco de los apellidos de los vecinos, ¿no? Tallábamos, me acuerdo, en una especie de balcón que teníamos en una de las casas de los amigos, ¿no? Y nos hacíamos la película que estábamos haciendo. ¿Viste ese concierto que hacen de Beatles de despedida en un balcón? Sí. Entonces, bueno, poníamos todos los instrumentos ahí fuerte y tocábamos para la calle, ¿no? Y yo no sé qué habríamos tocado, ¿no? Porque éramos realmente muy nuevos. Teníamos los instrumentos, una batería, un bajo. Yo tocaba bajo en esa época, porque no había quien tocara el bajo. Entonces dije, bueno, me hago cargo yo. Y bueno, y un poquito antes de tener esos instrumentos ya, nos juntábamos a hacer como bandas de percusión, diría yo, ¿no? Con ollas, con elementos de cocina, lo que teníamos a mano, tarros, etc. Mi mamá me mandaba piano a partir de los 7 años. Fui un par de años, pero realmente no me gustó, me aburría, me costaba entender las notas, leerlas. Parecía que era como que perdí el tiempo. Dejé, pero después cuando empecé a escuchar, sobre todo cuando escuché The Beatles, ¿no? Fue como que a mí me abrieron así una ventana y que entró un aire fresco, así como dijo, esto es alucinante, pensé, ¿no? Y de ahí es como que mi compromiso con la música se afianzó hasta el punto que decía, bueno, yo quiero ser músico.
¿Alguna vez pensó que Tito Oliva y las referencias de su actividad como compositor llegarían a estar consignadas en el volumen 8 del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y en el libro Más allá de la General Paz, el jazz también existe?
No, nunca pensé eso. Tampoco, como hablábamos recién, creo que eso modifique demasiado aún, ¿no es cierto? El compromiso con lo que uno hace, en este caso con la música, va por ir encontrando uno un lenguaje, ¿no? Y decir, no, yo, ¿qué tengo yo para decir sobre absolutamente todo esto que está dicho, ¿no? Que ya es bastante difícil.
Ha concurrido a diferentes festivales. ¿El que más le gustó y por qué?
Mira, a mí me gustaron todos. Me parece como una muy buena política hacer festivales donde diferentes artistas muestran su producción, porque es enriquecedor, porque escuchás cosas que nunca podrías haber vos pensado musicalmente, y se aprende. En cada festival algo aprendés. También ves, ¿cómo se diría?, ¿dónde estás posicionado? Como que fuera una manera en que uno se comparara y decir, bueno, yo estoy, o lo que yo estoy haciendo va por este lado, o me falta, qué sé yo, profundizar tal aspecto, o esto lo tenemos resuelto mejor que, qué sé yo, que otras bandas de otro lugar, ¿no? A mí me gustaron mucho los festivales Mar del Jazz, que los organizaba un loco, digamos, que se llamaba Walter Thiers, con poca plata, ¿no?, con poco apoyo gubernamental, etcétera, con grupos que generalmente no conocía mucho la gente, con propuestas musicales que se salían del lugar común. Era un desafío, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sería muy lindo recuperar. El Festival de La Habana también me gustó mucho, sobre todo porque era un festival internacional que vienen músicos, o sea, grosos, ¿no? Y que ahí sí realmente te medís, no solamente con propuestas, digamos, en el plano artístico, sino que también con músicos que se tocan todo, ¿no? Que suenan, parecen un CD, un disco. Entonces creo que en ese aspecto es muy interesante.
A continuación le voy a pedir que me diga lo primero que se le viene a la mente cuando le nombro los siguientes conceptos. El jazz.
Jazz, libertad.
El jazz cordillerano.
Libertad local, libertad propia, libertad creativa.
El tango.
Un pensamiento triste que se baila, como dijo, no me acuerdo que Pugliese, uno de esos.
El folclore cuyano.
El vino.
Dora de Marinis.
Mi primera maestra de piano, muy, muy voluntariosa para que yo estudiara.
Carmen Scalzione.
Mi maestra de piano de la universidad. Fue una gran maestra que yo la admiro profundamente.
Luis Jorge González Fernández.
Maestro de composición, un sanjuanino que está actualmente en Estados Unidos. Lo que aprendí de él era eso de buscar, de dar un paso más a las cosas que estaban hechas.
Jorge Fontella.
Maestro de análisis, composición, una persona muy, muy dedicada a su trabajo. También aprendí mucho de eso, de alguien que da su vida por una profesión, ¿no?
Salvador.
Mi hijo más chico, el regalón, por así decir. Y un gran amante de la guitarra y le encanta el metal. Está full con eso y muy bien.
Don Oliva, padre.
Es mi sostén espiritual, una persona de un muy buen humor que siempre está para adelante.
Doña Oliva, madre.
Mi mamá ya falleció, fue mi contención.
Sí, espejismos.
Espejismos, la percha, una buena época asociado con un proyecto que yo tenía de hacer música rock cuyano.
CD transcordillerano.
Bueno, el primer CD que de alguna manera pude concretar, en donde había un resumen de cosas antiguas, nuevas, ¿no? Me gustó porque fue grabado con mucha polenta, hay mucha frescura en ese CD.
CD Caminos de Cornisa.
Caminos de Cornisa es como un trabajo, yo siento, más maduro, no lo suficiente como uno piensa que debería ser. Creo que en eso uno va todo el tiempo creciendo, ¿no?
Auditorio Juan Victoria.
Bueno, es un lugar familiar, ¿no? Como decía un amigo, el living de mi casa.
César Constanza.
Gran amigo, un gran bajista.
Gustavo Meli.
Un baterista excepcional, con una técnica muy sólida.
Rosalba Oliva.
Mi hija querida sigue el camino de estudiar el piano, el difícil camino, ¿no? El blues. El blues es el feeling, ¿no? Como el sentimiento.
Esteban Calderón.
Un gran amigo, bandoneonista, reciente incorporado al grupo. Me gusta porque es un color el bandoneón que nos identifica.
John Coltrane.
Un genio, ¿no? Un genio abridor de cabeza.
Frank Zappa.
También. Son artistas excepcionales que rompen todo molde.
Aquiles Oliva.
Mi hijo querido, y también sigue con su tema de la música, le gusta la música contemporánea.
La industria cultural.
Una cosa complejísima.
La piratería musical.
Algo imparable en este momento, ¿no? No sé cómo se podría neutralizar eso.
Free jazz.
Libertad total.
La política.
La política me parece que necesita de, primero, una transformación de las personas. Como hemos hablado, tiene que, para empezar, tener la vocación de servir a la gente y no a sí mismo.
Luis Alberto Spinetta.
Un gran referente de la música argentina. Un referente para mí.
Benjamín Cuchen.
El rector de la universidad.
Charly García.
Un tipo que... muy arriesgado, ¿no? Arriesgado en cuanto a sus propuestas creativas. También ha sido un referente para mí.
Luis Salinas.
Un guitarrista excepcional.
Javier Malosetti.
Igualmente como bajista.
José Luis Gioja.
El gobernador de San Juan.
Mono Villegas.
Un artista muy importante como piensa la orquestación, ¿no? Desde el piano.
Gustavo Santaolalla.
Gustavo Santaolalla, sí, me gustaba en Arco Iris.
Cristina Postlemán.
Mi esposa, de compañera hace ya 22 años.
Duke Ellington.
Un gran músico, fresco, espontáneo.
Charlie Parker.
Un revolucionario, ¿no?
Thelonious Monk.
Es mi músico favorito. La manera en que encadena los acordes, en que piensa los ritmos, en qué sé yo, es siempre, siempre novedoso y muy simple.
Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner. Creo que ha sido un presidente que ha sido grosso para los argentinos, ha hecho mucho, sobre todo admiro de él su postura con el tema de los derechos humanos.
La música popular.
Esta es muy amplia, es muy amplio, es muy difícil precisar qué es popular y qué no.
La música académica.
¿Quién ha tendido y tiende a encriptarse? Es como un lenguaje de especialistas que se escuchan solamente entre ellos.
Tito Oliva.
El tipo que está que yo estoy buscando mi color, por así decir, ¿no? Como diciendo, bueno, esta música soy yo. Pero para poder saber eso, primero tengo que saber quién soy yo, ¿no? En el sentido de que de un poeta amigo, Jorge Leonidas Escudero, que a mí me gustó, que uno dice, uno se va descartando en la vida. Y bueno, en eso estoy, y en eso ando.
¿Qué proyectos tiene actualmente y de aquí a futuro?
Lo más cercano es, quiero editar un CD con... Yo hice un ciclo de canciones con poemas de Jorge Leonidas Escudero, un poeta que ha sido muy musicalizado acá en San Juan, ¿no? Pero creo que mi aporte al tema es que yo he tomado los poemas de él tal cual son. En general, la mayoría de los que lo han musicalizado ha sido junto con él y en fórmulas estandarizadas, que fueron zambas, cuecas, etcétera, tonadas. En lo mío es como que yo he tomado esa manera de escritura de este poeta y la he visto desde la música directamente. Entonces, esa concepción de hacer música a partir de un poema tal cual es, creo que está bueno lo que he podido generar. Y bueno, estoy actualmente ensayando para posiblemente mediados de noviembre grabar ese disco. Otra novedad de eso es que es un CD nada más que de canto y piano. No voy a usar otros instrumentos. Justamente para referenciarlo a una música que fue lo que se llamó Lied, que es canciones, son para canto y piano hechas por, qué sé yo, Schubert, Schumann. Y un poco yo, desde acá, con una mirada muy nueva, sino muy, muy de actual, más que nueva, viendo esos poemas que hacen referencia a lo tradicional de lo cuyano, pero desde una perspectiva más alta, en el sentido desde donde se lo ve.
Bueno, Tito, esto ha sido todo. Además está decir que nos sentimos muy complacidos de tenerte con nosotros. Y para terminar, nos despedimos con Final de Juego de la placa Transcordillerano. ¿Qué puede decirnos de esta bella melodía?
Bueno, es un tema que me gusta mucho porque, bueno, está hecho con una métrica, las acentuaciones van cada cinco, ¿no? Y tiene un color muy particular, muy local, que tiene que ver con esto que hablábamos de la tradición, pero proyectada al futuro y no al pasado.
Muchas gracias, Tito, y será hasta la próxima.
Muchas gracias a vos y estamos en contacto.
Entrevista de personalidad del Taller de Producción Radiofónica 1 en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan. Equipo de cátedra: Deli Domínguez, Silvia Pérez. Operador: Sergio Uriza. Alumno: Emiliano Villalobo. Entrevistado: Tito Oliva, músico y compositor.